Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a entrar de lleno en esta mañana al mensaje que Dios pone en mi corazón, Salmo 51. Dice en el versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Hay un detalle dentro de la vida cristiana y es precisamente tenemos que lograr superar precisamente lo que es lo superficial. Cuando les hablo, hermano, lo superficial, me refiero precisamente a la vida social. La vida social, la vida como entre amigos, como compañeros, como hermanos, eso es precisamente lo superficial. Usted me dice, hermano, a mí cómo me gusta ir a la iglesia. Bien, así es. No todos tienen ese sentimiento. Pero no se quede únicamente con el gusto de venir a la iglesia. Si usted me dice, hermano, viera que a mí me gusta oír la palabra, está bien, siga oyendo la palabra y hay que ponerle mucha atención, dice la palabra del Señor. Dice que debemos de estar, pero atentos, dice. Pero no se quede únicamente con que a usted le guste oír la palabra. No basta solo con eso. Hay un tema de esta mañana y es lo que quiero con la ayuda de Dios trasladarles. Y el tema es, en el secreto de Dios. Cuando nosotros logramos, hermanos, entonces superar todo lo que es el aspecto físico, y usted y yo no nos quedamos atrapados únicamente en lo superficial, pues vamos mucho más allá. Secreto significa que son pocas personas los que conocen. Ese es un secreto. Quiero decirles, hermanos, de que Dios está escondido de este mundo. Pareciera increíble lo que les estoy diciendo, pero Dios está escondido de este mundo. A Dios hay que buscarle. Por eso cuando la palabra del Señor dice, me hallan los que desde temprano me buscan. Dios está escondido. Su trabajo, su responsabilidad es encontrarse con el Dios vivo y verdadero. Nosotros como autoridades de la iglesia, como pastores, les podemos trasladar, les podemos predicar. Pero quiero decirles, hermanos, en esta mañana, no es suficiente con eso. Su responsabilidad y su compromiso es buscar entrar en el secreto de Dios. Porque si lo logra usted comprender, logra entrar en el secreto de Dios, fíjense que se va a dar esto que acabo de leer aquí. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto, ¿qué dice ahí? En ese secreto con Dios, en esa parte, yo diría, tan personal con Dios, ahí es donde Dios nos hace comprender la sabiduría. Ahí es donde Dios nos indica, donde Dios nos hace personas sabios para poder conducirnos en este mundo. Porque si alguien no logra entrar en el secreto de Dios, hermanos, va a llevar toda la vida una vida religiosa. Toda la vida va a llevar va a caminar sobre lo superficial. Son de aquellas personas que pasan tantos años dentro de la iglesia y nunca cambian. Nunca toman decisiones. Nunca se deciden. Oyen tanta palabra, oyen tanto mensaje, pero nunca son movidos a tomar decisiones. ¿Por qué? Vienen, escuchan, Salen de la puerta, se les olvida, regresan a su vida normal. Pero cuando usted busca entrar en el secreto de Dios, en el secreto de Dios le hace Dios comprender a uno sabiduría. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. De manera, hermanos, que nosotros les enseñamos a ustedes, predicamos, pero lo que enseñamos es poco. Es poco. Lo que les trasladamos es poquito. ¿Cuánto dura el mensaje? 45 minutos. Una hora, tal vez. Es poquito. A comparación de tanto tiempo que uno recibe mucha información. Por eso, hermanos, de que su responsabilidad es buscar ese secreto. Ese lugar solitario. Ese lugar que usted debe de tener su encuentro con ese Dios vivo y verdadero. Aquí venimos a ser instruidos en la palabra. Me gusta ver que los hermanos vengan, que regresen los hermanos, que comiencen a venir nuevos. Ayer veíamos a una hermana que hacía tiempos que, hacía más unos 15, 18 años que no lo mirábamos. Ayer que lo vimos, me dijo, regresé a la iglesia, me dijo, aquí estoy, me dijo, voy a comenzar otra vez, me dijo. Hace unos días atendí a una pareja por teléfono. Me dijeron, hermano, nos desaparecimos de la iglesia, pero queremos retomar. Y me dijeron, queremos comenzar otra vez con los enlaces. Le digo, denle, continúen. Y así, hay muchos hermanos que están comenzando, que están, nos alegra ver eso. Pero más nos interesa, hermanos, que cada uno de ustedes póngale atención. Póngale interés a ese su encuentro tan secreto con Dios. ¿No es familiar? Bien, la oración en familia se puede hacer. Pero el lugar secreto con Dios, usted lo debe de buscar. Lo debe de buscar. De manera que en parte nosotros les enseñamos, por ejemplo, dice aquí en 1 Corintios 13, versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir eso? En parte conocemos. Usted lee la palabra del Señor, lee la Biblia, pero ¿saben ustedes de que lo que hay aquí contenido es incomparable con lo que realmente es Dios? Aquí está lo que está a nuestro alcance. Usted puede leer acontecimientos, profecías, historias, milagros. Usted aquí lo puede encontrar a tal manera que estimula su fe en Dios. Pero saben ustedes de que hay mucho más profundo en Dios. Que por eso el apóstol Juan, cuando él habla de la estadía del Señor Jesús sobre la tierra, 3 años duró su ministerio. Cuando él habla, si se escribieran todos los libros, dice, acerca de lo que Jesús hizo, no cabrían en el mundo los libros, dice. Pero por eso que nosotros en parte conocemos. Y usted debe de esforzarse por conocer a Dios. Es la responsabilidad de cada uno. Y esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesús, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a su Hijo a quien has enviado. O sea, la responsabilidad es que nosotros conozcamos. Pero dice aquí en parte, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Versículo 12. Ahora vemos por espejo. ¿Cómo dice? Oscuramente, ¿va? ¿Verdad que muchas veces a uno se le nubla la vista ante lo espiritual? Y como que tiende uno a, cuando uno pierde la fe, cuando uno pierde esa conexión espiritual, como que la vista de uno se nubla. Y eso es lo que sucede, o sea, se empieza no logra uno ver con claridad. Entonces ahí donde se dan las equivocaciones. Yo he visto señoritas cambiar a Dios por un muchacho, y ha sucedido al revés. Yo he visto personas que cambian a Dios por un negocio, que cambian a Dios por tantas cosas. O sea, se les nubla la vista, pues. Se piensa que es más valioso lo material, pero hermano, lo material sí tiene valor, pero es incomparable con lo espiritual. Incomparable. Por eso usted debe de seguirle la pista a lo espiritual. Dice aquí, ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces veremos, ¿qué dice? Ese es el deseo, ¿no? De ver un día a Dios cara a cara. El apóstol Juan, cuando él dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Pero ¿qué esperanza? De ver a Dios un día. Porque lo vamos a ver como Él es. Entonces dice aquí, ahora vemos por espejo oscuramente, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen, oigan esto, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos. La esperanza nos lleva, hermanos, a tener una, yo diría, esa motivación siempre. Uno dice, viene algo glorioso, Dios ha prometido, a eso se llama esperanza. La fe, ¿qué es lo que hace en la vida de los creyentes? La fe lo que hace es que podamos lograr conectarnos a lo espiritual. Eso es lo que hace la fe. Que usted logre ver lo espiritual, eso es lo que hace la fe en la vida de un creyente. Pero el amor dice que permanece. El amor nunca deja de ser. Si usted ama a Dios hoy, lo va a amar por toda la eternidad. Si usted no logra amar a Dios hoy, mejor yo diría, procure amar a Dios. Recupere, encuentre esa parte espiritual, porque si no, ¿cómo va a amar algo si no lo conoce? En parte, entonces estamos conociendo hoy. Pero su responsabilidad es conocer más, porque no basta solo con lo que les venimos a trasladarles nosotros aquí a ustedes. Usted debe de esforzarse por conocer. Leo otro pasaje, Romanos capítulo 11, acerca de quién es Dios, de las profundidades que hay en Dios. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Lo que dice, ¿verdad? Cuán insondables. ¿Qué dice ahí? Ja. Son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. ¡Qué tremendo! ¿Eh? ¡Qué tremendo! Cuando el apóstol Pablo habla de esa expresión, él dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Por eso es que muchas veces, hermanos, uno se queda en lo superficial, que les decía, algo ritual únicamente. Y a eso se ha reducido hoy en día a Dios. Que hay que hacer lo mismo, que hay que hacer. Entonces la gente se aburre, se cansa, la gente se frustra, no encuentra más. Pero si usted es de aquellos creyentes que no se conforma únicamente con lo que le dicen, escudriña, busca, entra en el secreto de Dios, mis respetos, usted es de aquellos creyentes que va a llevar siempre una vida motivada en Dios. Que va a llevar siempre una vida en Dios, con esa esperanza viva, con esa esperanza de ver a Dios un día, porque usted ha encontrado a ese Dios vivo y verdadero. Fíjate lo que dice aquí. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría. En Dios, saben ustedes, hermanos, de que en Dios hay riquezas. Pero no riquezas como enseñan algunos predicadores de que de eso de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad. Pídele a Dios, hermano, qué color va a ser su carro. Ah, qué lamentable. Pero cuando habla aquí la palabra del Señor, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En Dios hay tesoros escondidos, hermanos, que hoy en día no le he dado al hombre todavía. Hay tesoros escondidos. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Inescrutables quiere decir que se escudriña, se busca, se investiga y no tiene tope. Sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? En algunas partes de la palabra del Señor habla de que, ¿saben, hermanos, de que nosotros debemos de tener el Espíritu de Dios? Debemos de tener la mente de Dios. Pero quiero leer con ustedes otro pasaje. ¿Qué hay en el secreto de Dios? ¿Qué hay en ese lugar privado? Y saben, hermanos, de que sí puede, podemos tener algún acceso. Se puede, solo que no es para todos. Su responsabilidad, su anhelo debe de ser entrar en ese secreto con Dios. Pero ¿qué hay en ese secreto? La palabra del Señor nos habla precisamente. San Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, dice aquí, ¿quién tú? Tú que me estás oyendo en esta mañana. Sí. Tú que me estás escuchando este mensaje. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en ¿dónde? Sí, hay un secreto. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, ¿qué dice? ¿Qué sucede cuando usted logra entrar en ese secreto? La Biblia habla de hombres que lograron entrar en ese, en esos secretos, por ejemplo, nadie sabía que aquel monte donde recibió Moisés las tablas de la ley, ¿cuánta gente no vivía? Pues, o sea, era un cerro, era un lugar alto, aquel monte era un lugar bien, era conocido. Moisés decidió subirse ahí y llegar ahí, y fíjense que ahí Dios se le reveló, ahí Dios se le manifestó. Dice que aquella experiencia sobrenatural que se dio, que Dios se le apareció a Moisés en forma de fuego y se encendió aquella zarza que estaba ahí, ardía y ardía y no se apagaba. No se apagaba el lugar, el fuego, y viene Moisés, se fue acercándose, y viene Dios y le habla desde el fuego, le dice a Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás santo es, le dijo. Moisés se postró, adoró a Dios. ¿Pero quiénes más estaban ahí? ¿Solo él? ¿Saben ustedes que ese monte hoy en día, usted me pregunta y... ¿Y qué pasó con ese monte, con ese cerro? ¿Qué pasó? Pues le quiero contar que hoy se ha convertido en lugar turístico. Es un lugar turístico para hacer plata, para sacar dinero. Eso se ha convertido. Pregúntese si la gente que va ahí a dar una su vueltecita, que paga, algunos pagan euros, otros pagan pesos, otros pagan dólares, otros pagan quetzales, otros pagan lempiras para ir ahí. Pregúntese si ha encontrado a Dios ahí. Recuerdos tales puede haber. Aquí se le reveló Dios a Moisés, pero ese fue Moisés. Pero el lugar de tu secreto con Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese lugar de secreto con Dios? Ay, pienso que sí debe de existir un lugarcito por ahí donde uno tiene su secreto. Que alguien sabe, dice, ay, dejémoslo ahí porque está ahí con Dios, está orando con Dios, está ahí que se quede. Ese secreto. Moisés tuvo ese secreto con Dios. Pero la buena pregunta es, ¿y uno? Moisés tenía la experiencia porque estaba en aquel desierto, en aquel monte, pero aquí el Señor Jesucristo habla de una realidad. Tú que corres todos los días, tú que te metes al tráfico todos los días, tú que llevas una vida carrereado, busca el lugar de entrar en tu aposento o en tu cuarto, pues. Cierra tu puerta. Entra en ese secreto con Dios. Cuando se logra entrar en ese secreto con Dios, dice aquí, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice ahí? Cuando algunas veces los jóvenes me dicen, hermano, viera qué lucha las que se viven, hermano, ay, viera el problema con la pornografía, viera que el problema con las mujeres, viera el problema con las vanidades, viera el problema con la... Y ¿saben ustedes cómo se logra vencer todo eso? Bueno, no solo para los jóvenes va esto, porque saben ustedes que el pecado no mide edades. No. Pero ¿saben ustedes cómo se logra vencer todo esto? Entre en el secreto de Dios y Él lo va a fortalecer. Busque ese lugar secreto. Usted, cuando entre en ese lugar secreto, entra frágil, entra débil, entra afligido y sale fortalecido con el Espíritu de Dios. ¿Están? No estoy inventando nada, el problema es que muchas veces, hermanos, no buscamos esto. Entonces usted dice, hermano, viera que me estoy hundiendo, siento que mi lucha, siento que mis pruebas me están hundiendo y ya no puedo. Bien, puedes. ¿Quién dice que no puedes? Hermano, no se puede, viera que tentaciones las que hay. ¿Quién dice que no se puede? Otros tal vez que no busque a Dios lo dirá que no se puede, pero la palabra del Señor nos dice que sí se puede. Entra en el secreto, por eso dice aquí, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? ¿Te recompensará? En público se nota el ánimo, ¿no? En público se nota la fe, en público se nota tu alabanza, en público se nota tu adoración a Dios, en público se nota cuando alguien busca a Dios. Aquí se ve. Y orando, no uséis de vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que, ¿qué dice? Como Dios sabe que yo tengo necesidad de fe, entonces Él sabe, Él me lo tiene que dar. ¿Creen ustedes que así funciona esto? Como Él sabe. Como Él sabe que yo tengo necesidad de gozo, de alegría, pues Él sabe, Él me lo tiene que dar. ¿Será que es así? Pide y se os dará. Recibe. Muchas veces no pedimos porque a veces es el lugar secreto. Hermano, viera que esas mis luchas que tengo en la cabeza, llego tiempo, no se me quita. Busca ese secreto, hombre. Busca ese secreto. Es el consejo que nos da la palabra del Señor. Hagan la prueba y me lo van a contar. ¿Sí? O síganlo haciendo y me lo van a contar. Porque la palabra del Señor no puede fallar. Voy a leer otro pasaje. Siempre con ese sentimiento que hay en el secreto de Dios. ¿Qué se encuentra ahí? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Ya les hablé de lo que le pasó a Moisés, ¿no? En ese secreto que le pasó a Moisés, ¿saben ustedes que a Moisés se le fue el hambre? 40 días y 40 noches se le fue el sueño. ¿Qué pasaría si se le va el sueño por 5 días? Oh, perdón, 5 noches. ¿Qué pasaría si se le va el sueño por 5 noches? ¿Alguien ha pasado alguna oportunidad que se le va el sueño? La primera noche lo aguanta uno. La segunda noche lo soporta uno. En la tercera noche, ¿qué pasa? En la tercera noche que no duerme, ¿qué va a pasar? Los nervios. Se pone uno tenso. Es que no dormí anoche, por eso estoy tenso, me duele aquí. Eso le pasa porque saben en qué cosa está metido. Pero Moisés, 40 noches no durmió. Y saben cómo bajó del monte. Con esa fortaleza espiritual. Con esa energía bajó. No habló nada de que los nervios los traía de punta. No, 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 no. Aquel hombre venía ministrado por Dios, venía del secreto de Dios. El hambre se le fue. Sí. Lo llenó la palabra. ¿Ya se imaginan qué más efectos hubo ahí? En ese secreto de Dios. Pero leamos otro pasaje. Segunda Corintios. Segunda Corintios capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, versículo 1, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Sin el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado, ¿en dónde dice? ¿Saben ustedes que esta expresión paraíso viene de parque? Y parque significa descanso. Descanso. Dice que el hombre fue arrebatado y entró en el lugar, en un lugar que se llama paraíso. Entró a un descanso. Que ahí lo vamos a leer, qué pasó, qué encontró el hombre ahí, pero a lo que voy es esto. Esto va fuera de totalmente de una vida religiosa, hermanos. Totalmente. Un día platicando con una persona le dije, oh, yo soy devoto a mi religión, vos, me dijo. Yo soy, pero así devoto, me dijo, así hasta. Bueno, le dije, estamos, ¿no? Devoto a su religión. Pero en una de esas, ¿cómo se llama? De las que hacen continuamente, de sus ritos que hacen continuamente, salió ahí fumando un día. Y devoto a su religión. devoto a su religión, pero no a Dios. ¿Y saben, hermanos, que eso nos podría pasar? Para la pandemia, fíjense que hubieron unas personas bien fieles, fieles a sus privilegios. Vino la pandemia, no hubo actividad, ¡pum!, se quedaron. Desmayaron. ¿Por qué? Porque les gusta venir al templo. Está bien, eso está bueno. Pero no se haga únicamente miembros de una organización, no sea miembro únicamente del templo, de una capilla, de un lugar, sino que sea miembro de ese cuerpo espiritual, de los que entran en el secreto de Dios, hermano. Sea parte de los que sí se esfuerzan por entrar en ese lugar que pocos entran. Pues aquí el apóstol Pablo está hablando de su experiencia. Así literalmente, cuando él fue apedreado en Listra, porque esta es la experiencia que Pablo está relatando aquí, que lo apedrearon, murió aquel hombre, literalmente lo agarraron, lo arrastraron, lo sacaron fuera de la ciudad. Murió un poco de tiempo. Dios le permitió que entrara al paraíso, donde van todos los que aman a Dios, los que son fieles al Señor, al paraíso. Dice que aquel hombre entró en el paraíso, solo que tenía mucha misión todavía. Viene Dios y le dijo: no, solo te voy a permitir que veas que lo que hay aquí, pero te regreso otra vez. Sigue diciendo: conozco a tal hombre, versículo 3, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó, ¿qué dice? Inefables. Usted me dice: ¿y eso qué es? Yo también le digo: saber qué es. Sí. Fue la experiencia de aquel hombre. Pero bueno, ¿y su experiencia cuál es? Usted tiene que tener su propio encuentro, su propia experiencia en Dios. Así tiene que ser. Por eso dice aquí, dice: fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre, ¿qué dice? Expresar. Sí. Porque fue su interés, fue su anhelo de entrar en ese secreto con Dios. Les voy a poner otro ejemplo. Aquí estamos leyendo el ejemplo de la vida de Pablo. Ya les expliqué así literalmente. Si ustedes encuentran ahí en el libro de los Hechos, en qué momento Pablo fue apedreado, así literalmente lo mataron. Él está relatando su experiencia espiritual que vivió aquí. Pero también les puedo relatar la experiencia de Elías. Los que les gusta leer historias en la Biblia, que hay tantas historias que como estimulan a la lectura, al conocimiento de la palabra. Dice que Elías, por el celo de Dios, decidió un día, hizo lo que hizo, pero salió huyendo. Se fue a la orilla de un arroyo. Estando ahí en la orilla del arroyo, se secó el arroyo. Dios le dijo que se fuera de ahí, se fue a otro lugar, se fue a esconderse en el monte. Estando en el monte, aquel hombre empezó a oír que en el monte empezó a haber un terremoto. Tronaba todo eso. Dice que Elías se metió en una cueva. Ahí estuvo. Y él dijo: Dios no viene aquí. Dijo: no. Por alguna razón hubo un incendio en el bosque. Empezó a levantarse el fuego. Tampoco Dios está aquí. Pero interesante comprender eso, porque no se le ocurrió la experiencia de Moisés. Si Dios se le presentó a Moisés a través del fuego. Pero él no. Dijo que no. Dios no estaba en el fuego. Empezó a haber un viento, pero un viento de aquellos que da miedo. A tal punto que los árboles se arrancaban y tanto pasaba ahí. Y aquel hombre dijo: no, aquí no está Dios. Y se quedó. Pasó aquel viento. De repente oyó un silbo. suave y apacible. Y dijo, aquí está Dios, dijo. Salió y se encontró con Dios. Yo no sé cómo conoce, cómo concibe usted a Dios. Yo no sé cómo lo describe usted a Dios. Si le pasáramos una hoja así, y un lápiz le entregamos ahí, describa a Dios, quién es Dios para usted. Y se pondría a pensar quién es Dios para usted. Y pasa un buen rato y no logra escribir nada. ¿Por qué? ¿Por qué no logra escribir nada? ¿Otros tal vez sí? ¿No ven ustedes el Salmo de David, el Salmo más grande que él escribió? El Salmo 119. Miren cómo aquel hombre empezó a describir la ley de Dios de una forma. Lo escribió con alabanza, lo describió como salud, lo escribió como salvación, lo describió como el poder de Dios, lo describió como más dulce que la miel, lo describió más precioso que el oro. Mire que el hombre empezó a escribir a tal punto de que, pero era su experiencia con Dios. ¿Pero usted? ¿Por qué es importante, hermanos, buscar el secreto de Dios? Para que Dios para usted pueda ser real. Cuando el apóstol Juan, él habla de su experiencia en Dios, dice él, porque de lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, eso les anunciamos, hermano, dice. Sí, porque no les hemos dado a conocer el poder de Dios, dice el apóstol Pedro, describiéndolo a ustedes por medio de fábulas o cuestiones así, o moralejas. No, con nuestros ojos vimos su gloria. Fueron los tres invitados, Pedro, Jacobo y Juan. Vénganse conmigo, le dijo. Pero ahí estaban los demás. Venite Pedro, venite Jacobo, venite Juan. Los llevó a ese monte alto. Cristo te invita a estar en su secreto, hermano. Cristo te invita. Él te llama, ven, ese secreto. Eso va más fuera de lo superficial, de lo religioso. Cristo te invita, no es para todos. Tenía 12 discípulos, pero solo a 3 invitó. Cuánto anhelo yo que Cristo me invite. Lucho por eso. Quiero decirles, cada uno debe de luchar por entrar en ese secreto. Pero sigamos viendo lo que le pasó a aquel hombre. Dice, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Sino que, ¿qué dice? Sí, así es, seguimos siendo débiles, seguimos siendo frágiles. Pero con esa fragilidad, con todos esos defectos, Cristo te invita a entrar en ese secreto. Él te invita, ven, conoce. Cuando uno entra entonces en ese secreto, hermanos, se oyen cosas, se viven cosas que no se pueden expresar, dice la palabra del Señor. Otro pasaje, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay una madurez espiritual. No, aquí no habla de madurez de edad, sino que una madurez espiritual. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. No de cibernética, no de ecuaciones, no de números, no, nada que ver, eso es otro. Eso es de este mundo, pero lo que la sabiduría que habla aquí es espiritual. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio. La sabiduría oculta. O sea, hay una sabiduría oculta que hay que encontrarla, pero hay que llegar a ese secreto. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué dice? No importa, hermano, que que no haya sacado su PhD en la universidad hoy. No se preocupe. No. No se preocupe aunque no haya sacado una maestría. No se preocupe, no tenga pena. Alguien me dice un día, hermano, pero yo apenas leer puedo. No se preocupe. Aquellos grandes hombres de Dios también eran del vulgo, pero llegaron a conocerlo. Porque encontraron los secretos de Dios. Dice aquí, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quien le dice. Por eso hay que amar a Dios, ¿va? El amor ágape, no el amor erótico, no el amor fileos, el amor ágape, ese amor de Dios. Entonces, ese amor nunca se va a desvanecer, nunca va a dejar de ser, porque ese es el amor de Dios. Entonces, por eso para los que le aman, ame a Dios y se va a seguir revelándose a su vida, ¿no? Seguro. Ame más a Dios y a ver, se lo va a manifestar más para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué dice? Así es. Dice que el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. O sea, hay cosas que hoy en día no las comprendemos. Sí. Cosas que hoy en día no, Dios no las va a dar a conocer. Un día las vamos a entender, sí. Entonces, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, ¿qué dice ahí? Lo que Él nos ha concedido. Tremendo. ¿Sabe lo que tiene en sus manos, hermano? ¿Ya se dio cuenta de lo que tiene en sus manos? Tesoros que no es de esta vida, no es de este mundo. Tesoros celestiales, tesoros eternos. Hay que amar a Dios. Conózcalo. Viva para Él. Temámosle. Honrémosle. Así. Para que sepamos lo que nos ha concedido. A lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Tremendo. No por palabras enseñadas por sabiduría humana. Se pueden recibir cursos, charlas para poder exponerse así en público, como quien dice cómo se debe hablar, cómo se debe. Se puede, eso hay ahora. Pero no es eso. ¿Saben ustedes que el poder trasladar las cosas de Dios se requiere únicamente del Espíritu de Dios? Ese es el fracaso, hermanos. Con tanta gente, con tantos pastores que hoy en día los forman los hombres. Cómo se debe de enseñar la hermenéutica de la palabra, cómo se debe de enseñar, por eso de que saben de angeologías, de satanología, de todas esas cuestiones, lo que se conoce únicamente como eso de estudiar a Dios, la teología, pues. Ahí se les enseña todos esos requisitos, todas esas cosas. No, hombre, si no se necesita para eso, lo que se necesita es entre en el secreto de Dios. Eso es todo. usted entra en el secreto de Dios, va a comprender su voluntad. Que usted tantas veces que le dicen, mire hermano, tiene que cambiar eso, deje esas cosas del mundo, deje aquí, y le dicen un montón de veces, le entra por aquí, le sale por acá. Pero el día que usted entra en el secreto de Dios, ese día va a hacer las cosas porque conoce que es la voluntad de Dios, conoce que es lo que Dios quiere, conoce que es lo que Dios pide para usted, para su vida. A Moisés le pidió que se quitara ¿qué? Las sandalias, ¿verdad? Quítate las sandalias, Moisés. Yo no sé qué le pediría a Dios cuando usted entre en ese secreto. Seguro le va a decir al Señor algo, seguro. Entonces, termino entonces, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? ¿Más nosotros? ¿Qué dice? Mente renovada, ¿no? Mentes con una visión espiritual. Mentes que tiene la capacidad de comprender lo espiritual. Ese es lo que Dios nos enseña. Amén.